De la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que cuando un cardenal es elegido Papa Romano Pontífice, pues se tarda bastantes meses en sacar su primer documento, su primera encíclica, porque durante esos meses lo que hace es, pues seguramente, mucha oración e intentar ver cuál va a ser su programa, cuáles van a ser sus líneas fundamentales del pontificado. Y algo análogo podemos pensar que pasó en el ministerio de Jesús, en su vida pública, porque también se tardó en presentar su programa, y sin embargo, cuando lo presenta en el Sermón de la Montaña, pues resulta un programa muy, pues, como paradójico, como muy desconcertante. Seguramente los que lo oyeron han de haber dicho: pues sí, nos estás cambiando nuestra visión, nos estás rompiendo los esquemas, porque nos está diciendo las cosas al revés. O sea, obviamente lo que dice es, pues, ¿cómo voy a decirles que le hagan para que sean felices? Pero les voy a decir que la felicidad está precisamente ahí donde no la buscan. No es lo que parece que da la felicidad de lo que la da, sino exactamente lo contrario. Entonces, el capítulo 5 de San Mateo recoge las 8 bienaventuranzas como camino de la felicidad. Un autor que escribió una vida de Cristo, que se llama Giovanni Papini, que dice, pues, es como ese Jesús es el supremo paradojista, es el renovador radical y sin miedo. Efectivamente, porque es la verdad y viene a decir las cosas como son. Y el secreto de su evangelio es que al final los que gravitan alrededor de su evangelio, pues, se dan cuenta de que tenía razón. No sigan su naturaleza, dice Jesús, más o menos. No se dejen guiar por sus instintos. Hasta ahora han adorado dioses falsos, dice Papini. Han creído encontrar la felicidad en el vino, en la carne, en el oro, en el mando, en la crueldad, en el arte, en la ciencia, y no han hecho sino irritar su mal. Quiere decir que el camino es equivocado, que se debe volver atrás, renunciar a lo que antes pareció bueno y volver a recoger lo que antes se arrojó. Adorar lo que se quemó y quemar lo que habíamos adorado. Vencer los instintos animales en vez de satisfacerlos. Luchar con nuestra misma naturaleza en vez de halagarla. Aceptar una nueva ley y vivirla en el espíritu sin omisiones. Si hasta ahora no han obtenido lo que se buscaba, no queda más que invertir la vida presente, es decir, cambiar nuestra alma. No queda más que poner al revés las cosas. Es que el mundo es al revés en el mensaje de Cristo. Y por eso podemos nosotros preguntarnos si realmente este mensaje de las bienaventuranzas, de las 8 bienaventuranzas, es algo como muy central en nuestra comprensión de la vida cristiana y, por lo tanto, de nuestra vida de nuestra manera de vivir o de nuestra manera de reaccionar ante las cosas. Porque puede ser que no haya como hecho realmente, no sé, fondo, profundidad, que no nos acabamos, no las acabemos de creer y sigamos buscando la felicidad donde no está. Ahí, en eso, en la riqueza, en la soberbia, en el estar satisfecho, en la violencia, en el ser, dice Papini, guerreadores, en los que buscan carcajearse, en los que no tienen hambre de perfección. Esos no podrán entrar en el reino de los cielos hasta que no sean convertidos en lo contrario de lo que son. Pues paradojas, ¿qué importancia tienen para mí las bienaventuranzas? ¿Cuánto las medito? Me darían tema para muchísimas oraciones. Porque pues es palabra de Cristo, es palabra de Dios, es palabra de vida eterna, es la absoluta verdad, así es, no lo busques en otras partes. Porque además el Señor, cuando habla de las bienaventuranzas, no distingue entre la bienaventuranza terrena y la celestial, sino que muchas de las de los resultados de las bienaventuranzas están en presente, o sea, ya ahora. Si eres manso, ya ahora, por ejemplo, vas a poseer la tierra. Ya ahora, si eres puro de corazón, vas a ver a Dios. Ya ahora, si eres perseguido, si eres atacado, si eres incomprendido, ya es tuyo aquí el reino de los cielos. Otras te llegarán en la vida eterna, como por ejemplo el consuelo. Ahora lloras. ¿Cuánta gente llora en este tiempo? Bueno, pues es una bienaventuranza, que llores. ¿Cómo? Sí, sí. Lloras tus difuntos. Lloras tus enfermos. Qué bueno que llores, porque en la otra vida serás consolado. Pues bienaventurados, no es habitual, y lo que oímos o a veces lo que hablamos, a lo mejor podemos decir, esto lo podría decir o pensar perfectamente un mundano. Alguien que no ha escuchado las bienaventuranzas. El mensaje central, aquel que nos habla de cómo ser felices en esta vida y en la vida eterna. Pues vamos a hacer nuestra oración un ratito sobre la bienaventuranza cuarta, que es la bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia, no se te va a saciar tu hambre y tu sed en esta tierra, se te va a saciar en la vida eterna. Tú serás saciado de tu hambre y de tu sed. Aquí siempre es bueno que tengas hambre y sed. Pero ¿cómo es bueno si es una necesidad, es una carencia el que yo tenga hambre y sed? Sí, pero depende de que tengas hambre y sed, o sea, depende de cuáles sean tus deseos. Y esa palabra justicia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, como sabemos, es una palabra muy muy amplia. Puede significar muchas cosas. Significa, por ejemplo, pues tengo hambre y sed de que Dios sea glorificado, que sea honrado, o que sea amado. O tengo hambre y sed también de justicia en el sentido de la gracia. Tengo hambre y sed de crecer en gracia. En definitiva, de crecer en amor a Jesucristo. Y por eso es bueno que yo tenga esta hambre y esta sed, porque mi corazón entonces siempre será un corazón en búsqueda, será un corazón anhelante. Será un corazón que sintoniza con el corazón de Jesús, que tiene también esa hambre y esa sed, que llora, por ejemplo, ante Jerusalén, porque Jerusalén se cierra, le da un gran dolor que los suyos, los de su pueblo, sobre todo los jefes religiosos de su pueblo, hagan lo mismo o harán lo mismo con él que lo que hicieron con los profetas que los apedreaban a todos los que eran enviados por Dios. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas y tú no quisiste? ¿Qué dolor me da que no hayas recibido la salvación? A veces a nosotros también nos puede dar dolor cuando vemos a lo mejor que una persona pues no quiere acercarse a Dios o no quiere confesarse o no quiere recibir los medios de formación. O sea, qué ganas que quisieras. Me come la ansia de que rectifiques. Pues bien, todos los que tienen hambre y sed, que querrá decir, bueno, justicia, la justicia primera es hacia ti, la justicia primera es que yo te ame, que yo tenga cada vez más hambre y sed de ti, dame más hambre y sed de amarte. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿y cuál es realmente mi mayor hambre y mi mayor sed? ¿De qué es lo que realmente ansío? Porque ese deseo central, como sabemos, es el que rige todos los demás. A lo mejor tengo un proyecto personal muy ambicioso, el que sea, o incluso apostólico, pero no, mi hambre y mi sed fundamental, mi deseo central, pues tiene que ser, lógicamente, amar a Jesucristo. Y ese deseo tengo que estarlo fomentando, porque mi deseo se puede extinguir o puede disminuir y entonces pierdo la felicidad. Por eso siempre es bueno hacernos esa pregunta, decir, oye, estás siendo muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz. No te cambias por nadie, no tienes quejas de nada. ¿Volverías a decirle que sí a Dios 1000 veces si tuvieras 1000 vidas? ¿No envidias nada? ¿No envidias absolutamente nada? ¿Hijos, por ejemplo, o esposo, o nada? ¿No envidias nada? ¿O vacaciones, o coches, lo que sea? No envidio nada. O sea, me basta, me siento bien pagado con tu amor. Bueno, pues voy a aumentar mi hambre y mi sed. Voy a decir, tengo que tener más hambre y sed de amarte. Como San José María, pues tiene unos puntos muy fuertes, ¿no? Como aquel punto de camino que dice, ámale con toda la fuerza de todos los corazones de todos los hombres que más le hayan querido. Ah, caray, ahora sí que nos pusiste alta la meta. Con toda la fuerza de todos los corazones de todos los hombres que más le hayan... Eso es hambre y sed. Es tener deseos. Y un deseo, como decíamos, que nunca se verá satisfecho, porque pues siempre podemos crecer, como todas las virtudes teologales, siempre pueden ir a más. Pues ámale así, con toda la fuerza, de todos los corazones, de todos los hombres que más le hayan querido, a la suma de todos los amores de todos los santos. Y luego dice, sea audaz, dile que estás más loco por él que María Magdalena, y más que Teresa y Teresita, más chiflado que Agustín y Domingo y Francisco, más que Ignacio y Javier, más que María Magdalena, más que Teresa, Teresita, San Agustín, Santo Domingo, San Francisco, San Ignacio, San Francisco Javier. Y el otro punto también muy conocido que dice, me dices que sí, que quieres, pero quieres como una madre quiere a su hijo, como un avaro sus riquezas, como un ambicioso los honores, como un pobrecito sensual su placer. ¿No? Entonces no quieres. Lo quieres por encima de cualquier otro querer. Tienes una ansia que no se compara con ninguna otra. Porque si no, podría decir, tengo riesgos. Porque mi vida no está totalizada, no está unificada. Tengo riesgos de caer en tibieza, tengo riesgos de ser un alma retardada. Tengo riesgos de amargarme, tengo riesgos de tener rompimientos psíquicos, tengo riesgos porque estoy como no sé, como si me jalaran una mano por un lado, otra por otro, un pie por un lado, otro pie por otro. Y entonces las fuerzas no están unificadas en una sola dirección. Pues a mí qué más me da, pues me da igual. Es que va a cambiar la directora, pues me da igual. O sea, no me importa mayor cosa. Es que me quitaron de directora, pues me da igual. O sea, yo no estoy por un cargo o por una labor apostólica o porque me consideran así o asá. No, yo estoy por Jesucristo. Me convencieron, sí, tengo que decir, a ver, ¿qué deseo unifica todos tus deseos? ¿Cuál es tu deseo central? ¿Este? ¿Qué quieres? ¿Quieres como una madre a su hijo? Que lo quieren muchísimo, sobre todo cuando son chiquitos. Están realmente apegadas a su bebé. Pues como un avaro sus riquezas, cómo se desgastan, cómo se desviven por conseguir dinero. A veces poquito, pero dejan ahí la salud, o mucho, pero da igual. Al final es una como desviación del proyecto de Jesús. Pues ¿cuál es mi deseo central? Pues yo, es muy fácil saberlo. Mi deseo central es aquello en lo que se distrae mi corazón. Las distracciones revelan aquello en lo que el corazón está ocupado. Por eso es siempre bueno que pensemos, a ver, ¿cuál es mi mundo interior? ¿Qué se va a la cabeza? ¿De qué tengo ganas? ¿De qué tengo muchas ganas? ¿Qué es lo primero que se me ocurre cuando tengo un ratito libre? Y tendré que decir, bueno, libre o no libre, siempre puedes dirigirte a aquel que es el centro de tu vida o que tiene que ser el centro de tu amor. Y entonces, como Santa Teresa, que es una de las que menciona aquí en este punto de camino, podré decir una muy determinada determinación. Yo tengo una cosa que hacer en esta vida, nada más una, o sea, no tengo muchas. Y aquí en este curso también, yo tengo una cosa que hacer. Hoy, y en esta oración, y en la misa que viene, y cuando vaya a desayunar, y cuando vaya a clase, y cuando vaya a deporte, o cuando vaya a comer, o cuando vaya a tertulia, o cuando vaya a estudiar, tengo que hacer una cosa. Tengo que cuidar mi, como todo mi mundo interior, a ver a dónde se está yendo, a ver cuál es como su imán, a dónde está imantado, o sea, que lo jala. Porque no puedo ser dos o tres, porque entonces, pues efectivamente no tengo esta determinada determinación. Teresa, determinada determinación. Teresita decía, no quiero ser una santa a medias. No hay además santas a medias. O hay una santidad total o no hay santidad. Una santa a medias, pues es una persona muy infeliz. Y hace infelices a los demás. O sea, no está plenamente metida en serio en la búsqueda del amor a Jesucristo. Entonces va por la vida, pues, como dando tumbos, como, no sé, tristeando. No se le ve su felicidad, no se ve que esté enamorada. Pues, hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Serán saciados en la eternidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de amar a Jesús. Bienaventurados los que les come la ansia de unirse a Él, por ejemplo, la ansia de comulgar. ¿Cuánta gente dice, qué ganas tengo de comulgar? Pues qué bueno que tengas estas ganas de comulgar. A veces vienen aquí y dicen, oiga, ¿me podría dar la comunión? Pues pregúntale a la directora, porque no sé si puedes pasar. Pero qué bueno que tengas muchas ganas de comulgar. Ya no sabe cuánto me ha hecho falta la comunión. pues por encima de toda hambre y de toda sed. Y por eso quizá una manera de decir cuál es mi hambre y mi sed de justicia, pues podré preguntar cuál es mi hambre y mi sed de Eucaristía. Tanto mi hambre y mi sed de comunión, de ganas de comulgar, no solo en el sentido sensible, sino en el sentido profundo, ¿no?, del deseo de unirme a Jesús, el deseo de unir mi corazón al suyo, o hambre de sagrario, o hambre de misa, o hambre de que todos o de que otros tengan hambre de Él. ¿Cómo le hago para que te descubran? ¿Cómo le hago, por ejemplo, para que aprecien el valor de la misa dominical? Pues seguramente no lo aprecian, pues por la sencilla razón de que desconocen su valor. Pues ¿cómo le hago para que lo conozcan? Pues en primer lugar reza para que el Espíritu Santo llegue, y después pues haz apostolado, porque te come el ansia, porque tu apostolado no es una, no sé, una consigna o una onda, sino es pues el hambre del Maestro, el hambre de que sea amado. Y tengo que tener pues mi hambre y sed de justicia, pues va a ser mi hambre y sed de oración, mi hambre y sed de pasarme ratos con Él, ratos largos con Él, mi hambre y sed de encontrármelo, mi hambre y sed de trascender pues aquello que son medios, pues las meras virtudes, por ejemplo, morales. Bueno, pues no es mi hambre y sed de ser perfecto en el sentido de la autoperfección, sino el sentido de pues de la unión con Él. En ese crucifijo que puse ahí en el PowerPoint al principio, pues es el crucifijo de Santa Gema Galgani. Ustedes lo pueden buscar en Google muy fácil, pongan crucifijo de Gema Galgani y ahí les va a aparecer. Pues Gema Galgani estaba poniendo la mesa frente a ese crucifijo en la casa donde había sido, ahora sí que, como quien dice, arrimada, porque pues se había quedado huérfana. Y estaba dándole vueltas a la mesa y viendo al crucifijo, y le decía: Jesús, tengo sed de tu sangre. Y pues la llaga del costado de Cristo le quedaba a la altura de la boca, y se acercó, y Jesús bajó su brazo, la abrazó y bebió su sangre. Bueno, pues son fenómenos extraordinarios, lógicamente, pero no se le daría si no tuviera sed de sangre, sed de Dios, una gran ansia de Dios. Voy a tener sed, más deseo. También en la medida en que disminuya a los demás, en que como que no se converjan los demás en este único deseo, esta hambre y sed. Pues sí, vamos a pensar, no sé, en tanta gente que se ha muerto, y si nosotros pudiéramos preguntarles, tanta gente que hemos convivido con ellos muy de cerca, si se nos aparecieran y les preguntáramos: dime algo, ¿a qué me dices? Pues seguramente me diría: no desaproveches un segundo de tu vida para crecer en amor a Jesús. O sea, no nada tiene importancia fuera de eso, porque a través de Él vas a recibir la gloria, a través de tu unión con Él, o de tu transformación en Él, o de tu identificación con Él. Pues podré entonces efectivamente medir mi hambre y mi sed, ser bienaventurado pues por estas hambres y estas sedes que son los termómetros, la vida interior, mi vida de unión, y podré descubrir también dónde tengo otros afanes o otros intereses o otras cosas que me ocupan, a dónde se me va el corazón, en qué me distraigo, qué me ilusiona. San Francisco, que es otro de los que menciona ahí ese punto de camino, pues decía aquello de mi Dios y mi todo. Pues sí, se totalizó en Dios. Ellos decían que no es que San Francisco hiciera oración, sino que era un hombre hecho oración. O sea, siempre estaba en comunicación, en diálogo, pues que no tenga yo otros alimentos que, pues que de los que tenga hambre, ni otras bebidas de las que tenga sed. Me decían de una persona, le gusta mucho el tequila. Bueno, pues, qué raro. Bueno, a mí la verdad no me gusta, pero bueno, pues, a lo mejor me gustarán otras cosas, y no solo materiales, sino también, pues, espirituales o intangibles. Y podré reconocerlo precisamente porque no soy del todo feliz. No me siento libre para desplegar mi amor en el que no hay absolutamente ningún límite. Y por eso no se sacia en esta tierra. Siempre más, siempre más, siempre más. Siempre puedo ir a más. No hay término medio en las virtudes teologales. Siempre puedo crecer en mi fe, en mi confianza, en mi abandono y en mi unión de amor. Pues Jesús, Jesús, esto mi semper Jesús. Enséñanos, ayúdanos, ilumínanos para que comprendamos la vida al revés. Que no caigamos en los engaños de la carne o del mundo o del demonio. Porque me van a presentar otras fórmulas de felicidad, otras recetas. Y no van a hacer más que destruirme, destruir mi vida, echar a perder mi vida, echar a perder mi felicidad para la que estoy creado, para la que tú, pues me pensaste desde toda la eternidad. Y me lo viniste a decir con este programa de 8 fórmulas. Y bueno, pues ayúdanos a esta, ahora que estamos aquí. Pues que María nos comunique su hambre y su sed. Nadie ha tenido hambre y sed de amor como ella. Se dice que María es la portadora del fuego, como la zarza ardiendo, del fuego bueno, no del fuego que destruye, sino del fuego que arde sin consumir, o sea, que se mantiene siempre así, dando luz y dando calor, sin dañar. Pues esta manera de vivir las bienaventuranzas, como nos recuerda también el Catecismo, quedan inauguradas en la vida de la Santísima Virgen y de los santos. Además de que nos descubren el rostro de Cristo, nos hablan de su amor, de su deseo de que seamos felices. Tienen que iluminar las acciones, dice, más características de la vida cristiana. O sea, el cristiano se reconoce pues actuando así, con pobreza de corazón, con mansedumbre, con misericordia, con limpieza, con una actitud pacificadora. Pues nos anuncian las recompensas, pero ya incoadas. Dice, ya desde aquí, no tendré que esperar a la vida eterna. Y el Señor me dice, pues, vas a ver que tu premio va a empezar a notarse ya desde esta tierra. Pues vamos a volver nuestra mirada a María, o a los santos también. Aquí San José María nos presenta 8 santos. La mirada hacia él, que seguramente estos puntos que leímos son autobiográficos, se lo decía muchas veces al Señor. Yo quisiera amarte así, se quedan como sus locuras, como un ansia que nunca se va a satisfacer y que precisamente lo que hace, como todo deseo, es pues o sea como de resorte, como un impulso para ir siempre a más. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.